Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es martes 22 de julio. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, con una información importante que se ha retrasado casi una semana con lo que ello ha supuesto. Cristian Mosquera ya tiene el ok del Valencia para volar a las tierras de Peter Lim e incorporarse a la gira asiática del Arsenal. Pedro Zamora, muy buenas.
Sí, lo ha hecho esta misma mañana, poco después de las 9:30, desde el aeropuerto de Heathrow en Londres, con destino Singapur, con alguna escala, así que le va a costar a Mosquera un ratito llegar a la concentración del Arsenal, pero lo importante no es el hecho de que viaje, lo importante es que el Valencia ha permitido que Mosquera viaje porque ya está completada la operación. Ahora solo falta que sea oficial. Va a ser en los próximos minutos / horas cuando Arsenal y Valencia confirmen la venta, el acuerdo para que el jugador alicantino se incorpore al club inglés después de haber pagado 15 millones de euros fijos más una serie de bonus que pueden alcanzar los 20 kilos para el Valencia. Ha costado una semana exactamente, porque el pasado martes Mosquera se subía eso de las 7 de la mañana a un avión privado rumbo a Londres. Allí ha permanecido junto a su representante y algunos de sus familiares esperando que la burocracia se cerrara, y esa burocracia se ha culminado en las últimas horas porque el Valencia ha permitido que Cristian Mosquera viajara hasta Asia para irse con el equipo de Arteta. Así que, Fermín, solo falta ya sendos anuncios oficiales de Valencia y Arsenal para confirmar la venta de Mosquera, pero este capítulo ya está cerrado y enseguida te cuento porque han hablado en Mallorca del interés del Valencia en Copete y ese es el siguiente capítulo del Valencia. Una vez cerrada la venta de Mosquera, intentar sellar la operación Copete, que, como contábamos la semana pasada en COPE, es el elegido por Carlos Corberán para sustituir al central internacional sub-21 con España.
Ahora ampliamos toda esta información y comentamos otros puntos de interés en la actualidad de los de Mestalla. En el Levante, Pedro, sigue tratándose de cerrar también la plantilla, aún le queda trabajo, pero hay una opción que tiene bastante fuerza para el lateral izquierdo.
Hay una opción que sigue viva para reforzar el lateral izquierdo, que es la de Manu Sánchez, el futbolista del Celta de Vigo, que está entrenando con Giraldez, con Claudio Giraldez, pero que no está participando de los partidos amistosos. La etapa de Manu Sánchez en Vigo ha concluido. El Levante está, como contábamos en COPE desde la semana pasada, atento a esa posibilidad, pero veremos, porque el Celta lo que quiere es que le cueste la salida de Manu Sánchez lo menos posible. La operación que está planteando el Celta es una cesión y lo que intenta es que el club que se quede con Manu Sánchez pague, si no todo su salario, el mayor porcentaje posible del mismo. Equipos como, por ejemplo, el Elche también andan detrás de la posibilidad de que Manu Sánchez acabe en su club para reforzar el lateral izquierdo. La operación que ya es segura, confirmada por el Levante, es la cesión de Edgar Alcañiz, un centrocampista de 20 añitos que había jugado solo 3 partidos con el primer equipo. Debutó con Calleja y luego jugó un par de partidos más el curso 23-24, no este con Calero, y va a jugar precisamente en el Cartagena, equipo del que vino Calero al Levante. Allí va a estar la próxima temporada cedido Edgar Alcañiz, una temporada que se va a basar en Primera Ref. Da un salto, no, quizá no es el mejor escenario posible, pero sí para el chaval que viene de jugar en Tercera Red con el filial del Levante.
Ese Pedro, es uno de los problemas, que el filial está en tercera. Claro. El salto es brutal. Ya claro. El salto de cualquier filial al primer equipo suele ser grande, pero claro, cuando tienes al filial en Tercera Red, pues claro, los chavales que ya llevan un par de temporadas en el filial, que han jugado, han tocado primer equipo, como contabas tú, en el caso de Edgar Alcañiz. Ayer hablábamos de Hugo Redón, ¿te acuerdas? Que está en el Teruel. Y pues este es otro caso. Un chico que debuta en primer equipo, con Calleja, 3 partidos, pero que está en dinámica de primer equipo, pero en tercera al final se estancan y buscan una salida a una categoría superior.
Pues el Cartagena es el destino de Edgar Alcañiz para la próxima temporada.
Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora, Iván Herraez, Jaime Mar, capitaneados por Uruguay Ester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Cinco minutos sobre las 2:30 de la tarde hasta las 3. Ya vamos a fondo con todo. Empezamos con esa noticia de portada y más cosas, hasta las 3. Mosquera, nos lo contaba Pedro Zamora, ya tiene ese ok para ser cañonero. Está rumbo a Singapur, el viajecito es largo, desde Londres se ha retrasado mucho, pero como nos comentabas, Pedro, ya estaba el ok. Y ahora ya solo falta esa oficialización por parte de Valencia y del Arsenal del traspaso, pues con típico comunicado, fotos, etc, etc.
Sí, a Mosquera le ha cazado esta mañana en el aeropuerto de Heathrow un aficionado del Arsenal, que enseguida ha subido el vídeo de Mosquera esperando en una de las salas de embarque del aeropuerto inglés. El destino no era otro que Singapur. Fuentes oficiales del Valencia confirmaron a COPE que ya habían dado la luz verde para que Mosquera se marchara de Londres. Eso significa que la operación está cerrada y que está completada. Refrescamos las cantidades del traspaso: 15 millones de euros fijos que el Arsenal va a pagar al Valencia por Mosquera, más otros 5 kilos aproximadamente en distintos bonus. El jugador lo que ha hecho ha sido viajar a Singapur. Tienen dos partidos el Arsenal, el primero frente al Milán y después ante el Newcastle en Singapur, uno más ante el Tottenham en Hong Kong, así que Arteta lo que quería era tener ya a Mosquera cuanto antes a su disposición y en la dinámica del Arsenal. Se filtró primero durante el fin de semana esa imagen de Mosquera vestido ya con la camiseta del Arsenal de entrenamiento, haciendo unas declaraciones a los medios oficiales del club inglés, y esta mañana se ha filtrado esa imagen de Mosquera esperando a subirse al avión rumbo a Singapur. Así que capítulo cerrado. Mosquera, a falta lógicamente de que los dos clubes lo hagan oficial, ya está camino a la concentración del Arsenal.
Bueno, pues el Valencia se ha convertido en esto, en un club vendedor que no deja cuajar a sus promesas. Hace unos días se iba Jarek al fútbol holandés con 19 años, ahora lo hace Mosquera. Por poner un poco en contexto, en el 2001 el Valencia traspasó a Mendieta, que era su gran bandera, su gran estandarte, y Mendieta se fue al Lazio con 27 años. Es que el Valencia tiene tantas ganas de vender que no deja ni siquiera que cuajen las promesas. Y este es el caso de Mosquera, que también se va muy, muy joven. No tanto como Jarek, pero también muy, muy pronto. Jaime Mar, muy buenas.
Muy buenas, Fermín. Sí, se va muy joven, como dices, con 21 años, con 90 partidos con el Valencia, con 82 en Liga y 8 en Copa. Solo un gol con la elástica del Valencia fue esta temporada contra el Leganés, que le dio la victoria en Mestalla. Debutó en 2021 con 17 años, muy joven también, y es un jugador que lleva toda la vida pues en el Mestalla, en Valencia, y ha pasado por todas las categorías inferiores y además siendo muy importante.
Estos son los números en el césped de Mosquera, esos 90 partidos, ese debut con 17 años. Por cierto, su hermano va a seguir en la Academia del Valencia, sí. Julian, que además viene de recuperarse de una gravísima lesión en la rodilla. Pero hablábamos de los números en el césped. Vamos a las cifras de su traspaso, de esos 15 millones más bonus que nos contaba Pedro, que pueden llegar a ser 20, que son un buen pellizco, pero que está muy lejos de lo que podría haber sido o lo que podría haber sacado el Valencia en otra época.
Sí, vamos a ir año a año. En la 24-25 se vendió a Mamardashvili a Liverpool por 30 millones, aunque es cierto que luego lo cedieron aquí a Valencia. Luego la 23-24, Yunus Musa, 21 millones al Milan, ya es más que Mosquera si llega a esos 20 con los bonus. En la 22-23, Guedes, 32 millones al PSG y Soler, 18 a los Wolves. Luego la 20-21, Ferran Torres, 33 millones al City y Rodrigo 30 al Leeds. Luego también Neto 26 millones al Barça, que en ese trueque que se hizo con el portero del Barça. Y Murillo, a mí me ha sorprendido mucho Murillo, 13,3 millones a la Sampdoria. Es un jugador que, bueno, yo creo que no vale esos 13,3 millones, y si los vale, pues Mosquera vale más que del doble, y no ha sido así. Luego también Cancelo, 40 millones a la Juventus, y luego también la 16-17, Mustafi, 41 millones al Arsenal, André Gómez, 37 al Barça, y Paco Alcácer, 30 al Barça también.
Esta es la diferencia cuando eres un proyecto potente, cuando eres un proyecto de Champions, porque claro, todas estas ventas que tú has ido contando, pues cómo ha ido reduciéndose la cifra, pues desde los 40 de Cancelo hasta pues esos 21 de Yunus, por ejemplo, porque lo de Mamardashvili es que está claro que con Mamardashvili, Zamora, es que el Valencia tenía un portero top mundial, era normal. Y aún así, vale, tú siempre dices, hay que traer la oferta. Por el portero georgiano pagaron 30 millones de euros el Liverpool. En cualquier caso, vemos cómo ha ido bajando, bajando, bajando. Y ya no hablamos de la época de Mendieta, Otamendi, etcétera, que nos vamos a todavía mucho más dinero, claro.
Yo no me voy tan lejos. Me quedo en lo más reciente, ¿no? Creo que has dicho 30 por Mamardashvili, 21 por Yunus, 33 por Ferran, 18 por Carlos Soler, 32 por Guedes, ¿no? Creo, sí, que has dicho. Si es que yo insisto en lo mismo. Yo creo que para mí estas son grandísimas operaciones de traspaso del Valencia. O sea, fichar y vender. Si es lo que hacen un montón de equipos. Para mí el problema...
De invertir bien,
el problema es que cada vez, y eso lo podemos hacer mañana, veremos la inversión que está haciendo el Valencia. Claro. O sea, el problema no es... Bajo, esta es mi humilde opinión. El problema no es vender. No, si tú puedes vender perfectamente a Mosquera, último año de contrato, te llega una oferta de 15 millones, lo tienes que vender. Hasta luego. El problema es ver luego qué haces con esa inversión. Y lo que está comprobadísimo, al margen de los datos, es que el Valencia cada año es peor. Claro, y cada año tiene peores jugadores, tiene peor plantilla y lo pasa peor en la categoría en la que está, que en este caso es Primera División. Y ya está. Así es que lo demás es hacerse trampas.
Zamora, si lo estamos hablando. Si es que estas ventas del Valencia normalmente te llevaban a tener al equipo en Champions y luchando por los títulos. Mendieta, luego has estado en Champions vendiendo a André Gómez, vendiendo a jugadores por cifras importantes. Pero el tema es reinvertir. O sea, acertar, obviamente, no, pero sobre todo reinvertir.
Reinvertir,
Valencia...
tú te vas a equivocar. Porque, ¿te acuerdas con la millonada de, creo que fue Mendieta? Vinieron Fiori y Corrade, ¿no? ¿Te acuerdas? Fue un fracaso. Pero tú por lo menos te los habías gastado para intentar paliar un poco la salida de uno. El problema es que ahora no te lo gastas. Entonces, si no te lo gastas, es imposible equivocarse. Porque es que no te vas a equivocar. Porque como no te lo gastas, no te puedes equivocar. Lógicamente, nadie tiene la varita mágica y nadie puede fichar por 15 millones y acertar. Eso es imposible en el mundo del fútbol. Pero, chico, ficha por 10, por 15, por 12, equivócate en uno y luego te saldrá bien. Si no, si no fichas, es imposible equivocarse. Esto es como los que tiran los penaltis. Solo fallan los que tiran los penaltis.
Es más, te voy a dar el dato. Desde 2020, de la 2021 hasta hoy, el Valencia ha ingresado casi 215 millones. ¿Y cuánto se ha gastado? Pues 43,17.
Claro. Un milagro.
Diferencia de 172 millones.
El problema es que vuelves a arriesgar.
Pero un milagro, insisto, yo creo que están, la mayoría de los que habéis dicho, para mí están más que mejor vendidos. O sea, están perfectísimamente vendidos. Porque vamos, lo de Yunus ya ni te cuento. La cifra de Carlos Soler, de Ferran, de Mamardashvili, que pagaste un kilo por él. O sea, todo está perfecto. El problema es que tú tienes que invertir. E invertir es equivocarse. No todo te va a salir bien. Pero claro, si no inviertes nada, pues lógicamente lo que te sale, lo normal es que te equivoques siempre. Claro, ¿cómo te vas a equivocar?
Sí, pero a mí, por ejemplo, me choca, y te lo digo en serio, que, por ejemplo, el Manchester United se gaste 83 palos en fichar a Brian en Beumo.
Sí, yo no sabía ni quién era ayer.
Yo tampoco, ¿no? No,
pero,
no te digo, pero, serio,
pero
de hecho,
no nos podemos comparar con esos
equipos.
No.
Sí, pero se lo compraron un equipo normal.
Sí, pero... No, pero yo en eso sí que no estoy de acuerdo. O sea, si el Arsenal te ha pagado 15 por Mosquera, es porque Mosquera vale 15 millones. O sea, nadie es tonto. O sea, nadie es tonto. El valor
si
de
no
mercado
tenido,
es eso.
Hubieras tenido cola para fichar a Mosquera. Pero es lo que te digo, que como tú no
reinviertes... Yo no he visto la cola por ningún sitio.
No, claro. Pero
yo,
si
yo
lo,
no la
he, Zamora, que a lo que voy es que como no reinviertes, tu equipo está luchando por el descenso, estás en posición de debilidad y por eso te sacan a los jugadores a precios bastante más bajos que si estuvieras jugando en Champions, que es lo que hace el modelo que tiene el Sporting o el Benfica. Perfecto. Equipos que siempre están en Champions y que venden por un potosí a jugadores, sí, también muy jóvenes.
Pero
claro,
no hagamos trampas a la gente. No le digamos que el Everton hubiera pagado 40 millones por Mosquera, porque
si el Everton hubiera
querido pagar 40 por Mosquera,
hubiera venido
por Mosquera,
sí,
por 40 millones y no ha venido.
Si el problema es que esa desinversión del Valencia te lleva a acabar vendiendo cada vez más barato, porque eres cada vez más débil y en el mercado estás con mucha menos fuerza, a pesar de tener jugadores importantes como Mosquera o como Jarek en cualquier caso. Bueno, ya lo estabas anunciando en la portada, ya lo contamos ayer, no se iba a mover un dedo por el sustituto de Mosquera hasta que no saliera el central alicantino. Pues ahora ya en teoría ya se puede dar luz verde, una vez que ya está el ok a la operación de Mosquera, ya se puede dar luz verde con el tema de Copete, que es el elegido, el preferido por Corberán.
Sí, vía libre para que el Valencia siga negociando e intensifique las negociaciones ya abiertas desde la semana pasada por el central del Mallorca. Cuando Mosquera viajó a Londres, el Valencia se puso manos a la obra porque veía lógicamente que la operación estaba a punto de hacerse. Se quedó en stand-by mientras se cerraba la burocracia entre Arsenal, Mosquera y Valencia, y se debe reactivar ya. Hay que recordar que el Mallorca tasó a Copete en 4 millones de euros. El jugador rechazó las distintas ofertas de renovación que le ha planteado el club balear. Acaba contrato Copete el próximo mes de junio, en 2026. Ya le ha dicho que no va a renovar y que donde quiere jugar es en el Valencia, sobre todo después de haber hablado telefónicamente con Carlos Corberán. En principio, Copete sigue la dinámica del Mallorca. Veremos mañana qué pasa en ese primer amistoso del equipo de Yagoba contra el Sant Andreu mañana por la mañana. Y mientras tanto, hace nada, unos minutos, el CEO, el consejero delegado de negocio del Real Mallorca, Alfonso Díez, a preguntas de la cadena COPE, ha respondido así sobre el interés del Valencia por Copete.
De Copete, desde Valencia, aseguran que el equipo va a ir ya a por Copete una vez han concretado una de las salidas. No sé cómo está la situación. ¿Habéis recibido ya algún tipo de oferta concreta por él?
Bueno, se está trabajando entre las opciones. Es verdad que ha habido interés, pero bueno, vamos a ver bien acabar el asunto.
Bueno, oferta hay, vamos a ver cómo acaba el asunto. Está claro que ahora el Valencia lo que tiene que hacer es subir la oferta, porque a Copete no te lo van a regalar.
No, lógicamente, si piden 4 millones, pues el Valencia tendrá que acercarse a esa cantidad si quiere firmar a Copete, y sobre todo después de haberlo tenido una semana, porque Mosquera está esperando una semana en Londres, pero Copete lleva una semana esperando en Mallorca, así que ese tipo de negociaciones se debe culminar cuanto antes.
Bueno, aunque el Valencia no esté acostumbrado a la realidad,
sí,
que
sí,
se
sí.
lo cuenten a Sergi Canós.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahora volvemos con el mercado. Antes, dos apuntes. Uno de enfermería, no tiene suerte Alberto Mari.
No, se lesionó con el partido contra el Castellón sobre el minuto 15, se tuvo que retirar y en su lugar entró Otorbi. Y bueno, hoy hemos conocido, Deportes Copia ha conocido que tiene una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y que al menos va a estar 2 semanas fuera. ¿Y qué se va a perder? Pues seguramente no, se va a perder el partido de mañana contra el Leganés, el del 29 de julio contra el Marsella, el del 2 de agosto contra el Borussia Mönchengladbach, y veremos si llega ese 9 de agosto, que es el trofeo Taroncha, contra el Torino.
Y el otro apunte, vamos a ver Alberto Mari, porque es una pena, porque ahora tenía el momento de intentar gustarle a Carlos Corberán. Y el otro apunte, decíamos, es de Academia, y es oficial esa información que avanzó Iván Herráez. Lucas Núñez, una de las perlas de Paterna, ha renovado hasta 2028. El 29 de mayo ya contamos que ya había principio de acuerdo, hoy se confirma eso, este 6-8 completo que viajó a Vitoria ya con el primer equipo la temporada pasada en Liga para enfrentarse al Alavés, y que el sábado pasado fue titular, porque además fue de inicio en el primer 11 de Carlos Corberán de la pretemporada 25-26, ahí estaba Lucas Núñez de titular. Nacido en 2006, tiene 19 años y a Corberán le gusta mucho, renovado, oficial ya hasta 2028 este futbolista. Y en la lista de la compra de Carlos Corberán hay muchas peticiones, entre ellas dos delanteros, veremos hasta dónde se estira Peter Lim o Kian Lim. Un hombre que está sobre la mesa de Ron Gurley es un antiguo canterano del Valencia y con fuertes vínculos con Valencia, con la ciudad, Borja Iglesias, Pedro.
Sí, es uno de los preferidos, pero ahora mismo la operación a 22 de julio parece inviable. El Betis pide casi 3 millones de euros por Borja Iglesias, que como Copete acaba contrato la próxima campaña, al acabar la próxima campaña, en 2026, y encima Hay equipos como Celta y hasta el Girona, que según hemos podido saber en Deportes Cope Valencia, tienen cierta ventaja respecto al Valencia para fichar a Borja Iglesias. En Vigo, de hecho, dan prácticamente por seguro que van a convencer al Real Betis. Pero ojo y escucha las declaraciones de Manu Fajardo, que es el director deportivo del Real Betis, cuando esta mañana le han preguntado por el interés del Valencia y otros equipos de España por Borja Iglesias.
Bueno, sigo con en la línea, ¿no?, de lo que suelo comentar. No me gusta hablar de clubes ni de nombres propios. Es cierto que Borja está teniendo interés en el mercado de clubes nacionales, de clubes internacionales. Es lógico, viene de hacer 11 goles en la pasada temporada, ninguno de ellos de penalti. Y lo que sí voy a comentar de nuevo, ya lo comenté en comparecencias anteriores, es que el Real Betis no regala a ninguno de sus jugadores y a Borja Iglesias pues mucho menos. Él está entrenando como uno más, con un comportamiento y con una actitud muy positiva, y el que quiera a Borja Iglesias pues tendrá que negociar con el Real Betis, puesto que nosotros no vamos a regalar a nadie.
Queda clarísimo lo que dice Manu Fajardo, el director deportivo del Betis. Lo vende fenomenal, 11 goles sin tirar penaltis, y deja muy claro que hay que negociar con el Betis, que el Betis no va a regalar al Panda. Tenemos pendientes irnos a Vigo para hablar con nuestro compañero Santi Peón del Panda, precisamente, y también de Manu Sánchez, ese lateral zurdo que quiere el Levante y que nos ha comentado Pedro Zamora. Antes, una recomendación de nuestros amigos de Valdisa. Atención, profesionales de Massanas y alrededores, necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías. En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Te esperamos.
Aprovecha la ayuda Dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Edad Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Edad Mediterráneo. ¿Rebajas con todo incluido? ¡Sí! En Mi Electro Casares. Y cuando decimos rebajas, son rebajas de verdad. Llévate tu nuevo frigorífico Ártica con 140 euros de descuento. Ahora por solo 419 euros con todo incluido. Instalación en 24 horas, asesoramiento experto y el mejor precio en Mi Electro Casares. En Vétera, Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Y en Moncada, con las mejores rebajas.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
8 minutos para las 3. COPE Vigo, Santi Peón, muy buenas.
Hola, Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Vacaciones cuándo?
Uy, las veo tan lejos y quedan 15 días a partir de la primera semana de agosto. Bueno, a partir del 4 de agosto, creo que es. Aún falta mucho.
Te queda un Tourmalet y ya está, lo tienes hecho.
Sí, sí.
Oye, ya has oído a Manu Fajardo, al director deportivo del Betis. El Valencia está en la puja. Está por detrás de Girona y del Celta, pero tampoco parece que lo tengáis fácil, ¿no?
Te digo más, es que estas declaraciones del director deportivo verde y blanco a mí me parece que van directamente a la línea de flotación del Celta, que se está dedicando a vender, sobre todo, digamos que así que off the record o por detrás, que bueno, que sí, que Borja interesa. De hecho, ha sido el propio Claudio Giraldez el que en este caso sí, de manera pública, ha manifestado que la prioridad que tiene para reforzar la delantera y para acompañar a Ferran Juzglà es el regreso del Panda, de Borja Iglesias, pero insisto, es que en el Celta están convencidos de que no están dispuestos a hacer un gran desembolso, amparado seguramente en el deseo de su técnico y sobre todo, yo desde que empecé en esta profesión, no soy muy mayor, pero llevo ya algunos años, siempre escuché, Fermín, que los futbolistas acaban jugando donde quieren. Y el deseo del Panda,
Zamora, ¿te acuerdas,
El deseo del Panda es el de regresar a Vigo sí o sí, con lo cual ni el sobrejuelas. Pero claro, el Betis quiere dinero, el Celta está dispuesto a pagar, pero una cantidad que oscile entre el millón y medio, quizá estirando mucho el chicle podríamos acercarnos a los 2 millones, pero más de ahí el Celta tiene claro que maneja otras opciones, que tiene otros delanteros encima de la mesa, y si el Betis se pone muy terco, Borja Iglesias jugará en otro equipo.
A ver, porque las cifras de las que hablas, no sé si el Valencia va a estar dispuesto a llegar a ellas. Vamos a ver, porque yo creo que va a ser largo el tema de Borja Iglesias. Nos hablaba Pedro Zamora de Manu Sánchez, que interesa al Levante, que el Levante está encima de este jugador. ¿Qué sabemos de la situación de Manu Sánchez en el Celta?
Lo más importante de todo y lo más destacado es que no cuenta, no entra para nada en los planes de Giraldez. Es más, es que hace un ratito ha terminado el tercer partido de la pretemporada del Celta que ha jugado aquí en su ciudad deportiva y Manu Sánchez ha vuelto a ser, por tercer partido de este verano, descartado por parte del entrenador, por parte de Giraldez. Es evidente que los agentes del futbolista escuchan ofertas, el jugador sabe que no entra en los planes del entrenador, que no cuenta para el club y lo que se busca es una salida. En este caso lo que quiere el Celta es, en la medida de lo posible, hacer caja, por eso me contaba Pedro ya en estos últimos días que esa opción de cesión, de que se vaya al Levante cedido con opción de compra, sí me consta que es una operación que gusta mucho más en el Celta que, por ejemplo, pues otras operaciones que se han puesto encima de la mesa del futbolista, como por ejemplo la del Elche, que sí que es verdad que está interesado en el jugador, pero en calidad de cedido, donde ya no se ha hablado de cantidades de traspaso a futuro. Así que en ese sentido, pues teniendo en cuenta que el jugador quiere salir, quiere jugar y que en la medida de lo posible le gustaría que quedase todo resuelto cuanto antes, porque quiere llegar, conocer a sus compañeros y a estas alturas del verano, como es lógico, intentar convencer a su entrenador, pues parece que esta operación podría quedar resuelta. Si todo va, como bien sabe mi querido Pedro Zamora, yo me atrevería a decir que a lo largo de los próximos días.
Oye, y a los levantinistas les decimos que firmarían un buen futbolista, un jugador de garantías para Primera División.
A mí es un jugador que me gusta. Yo, hombre, es verdad que quiero verle con 25 partidos en Primera División, pero a mí es un jugador que me gusta, me convence. Yo creo que además para un equipo como el Levante, que acaba de volver a Primera División, yo creo que puede estar dentro de su mercado y que, insisto, es que si se le dan minutos, si se le dan partidos, a mí me parece un chaval cumplidor, viene de hacer una temporada medianamente aceptable en el Deportivo Alavés, donde ha jugado lo que buenamente le ha dejado su entrenador. A mí me parece un buen jugador, yo creo que hablando del Levante, esto lo digo con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, que nadie me malentienda ni muchísimo menos, yo creo que es un jugador que puede dar mucho de sí y que además tengo la impresión, esto es más una opinión que una información, tengo un poco la sensación de que el propio Manu Sánchez, después de haber salido del Atlético de Madrid y demás, está buscando un poco un sitio donde consolidarse y donde demostrar algo que no ha podido hacer aquí en Vigo, pues que es un jugador de Primera División, que es un jugador de élite y que tiene mucho fútbol en esa pierna izquierda.
Santi Peón, muchísimas gracias. Ánimo con ese Tourmalet.
Buena falta me va a hacer, te lo agradezco.
Que disfrutes las vacaciones y no sé si te molestaremos en los próximos días si alguna de estas dos operaciones sigue rodando y sigue acercándose. Un abrazo muy fuerte.
En cualquier caso, nunca será molestia. Gracias, compañeros. Un abrazo. Chao.
Cuídate mucho.
Volviendo a lo de Borja, yo las cifras,
lo veo en chino.
Las cifras que mía. Maneja el Celta son inalcanzables para el Valencia. Y repito, que es la información que hemos contado al principio del programa, que sí, que el interés es real en Borja Iglesias, pero que a 22 de julio esa operación es completamente inviable y que hay equipos que están muy por delante del Valencia, como es el propio Celta. O sea, ahora mismo plantearse un traspaso de 2 millones de euros, que puede parecer una cifra ridícula para algunos, más el salario del futbolista, que está completamente por encima de cualquier sueldo de aquí.
Por eso se va por 2 kilos.
Es imposible.
Se va por 2 kilos, porque es un futbolista que tiene una tasación en el mercado más alta. El problema es el salario que tiene Borja Iglesias, que a asumir eso para el Valencia yo veo bastante complicado. Que se meta en esa operación el Valencia Club de Fútbol, para lo que nos tiene acostumbrados. Y en cualquier caso, en la otra operación, pues lo que nos contabas de Manu Sánchez y de lo que nos decía Santi Peón, pues lo mismo un poco. El Levante también está ahí rascando salario para ver si al final pues se puede acercar a las cifras que le pueda interesar. Bueno, pues estamos llegando ya a la recta final. Vamos a ver, el mercado del Valencia es como es. Ya tenemos a Cristian Mosquera rumbo a Singapur. Me imagino que el Valencia acelerará para cerrar a Copete y que Carlos Corberán tenga ya a otro central de nivel para la pretemporada, para empezar a trabajar con él y que vaya conociendo pues su metodología y se vaya acoplando al equipo, y también para satisfacer, me imagino, Ron Hurley cuanto antes a Carlos Corberán, porque el otro día la imagen del equipo no fue nada buena, pero nada, nada buena.
Hay que recordar que mañana el Valencia vuelve a jugar un amistoso, otra vez en casa, contra el Leganés de Paco López, y que por desgracia, las caras van a ser las mismas, bueno, incluso alguna menos, como por ejemplo la desgracia de la lesión de Alberto Marí, que va a tener que parar un par de semanas.
Y ojo con Julen también, a ver si mañana puede tener sus primeros minutos.
Efectivamente. Bueno, llegamos al punto final, a las 3 de la tarde. Mañana volvemos en Deportes COPE Valencia con más noticias, más información, más protagonistas. Adiós.